Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso es 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. En la Nueva Versión Internacional dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, al menos que fracasen en el examen? Al menos que fracasen en la prueba. Y luego hay una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, que no creo que la tengan ahí, y en la Nueva Traducción Viviente dice: examínense para saber si su fe es genuina. Fíjate, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Me gusta esta versión, es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a orar, no le voy a tomar mucho tiempo. Padre, háblanos al corazón en este día. Reconozco la importancia de examinar nuestra fe en estos tiempos de tanta crisis y de tantos evangelios creados por los hombres y de tantas perspectivas teológicas y de tantas denominaciones en el mundo. Señor, tu palabra nos habla de examinarnos y echar un vistazo a nuestra fe. Ayúdanos, danos el discernimiento y la honestidad a la hora del examen, en el nombre de Jesús. Amén. El problema de examinarse a uno mismo es que corremos el riesgo de no ser honestos en la evaluación. Si alguien le dice, y si su profesor le dice a usted, le voy a dar un examen para que se lo lleven a su casa, pero eso sí, no pueden ver el libro. Ya con solo la risa que tienen, ya me dijeron. Dígame usted. Entonces, ese es un problema de examinarse a uno mismo. Además, que hay personas que son tan faltas de criterio racional, por un lado, que viven en una negación. Según ellos, su fe es auténtica, aunque no viven ni se someten a los preceptos de la palabra de Dios. Falta de criterio racional, no se puede conversar con estas personas. Por otro lado, hay otras personas tan faltas de discernimiento espiritual que ellos creen que moverse en un ambiente cristiano, eso ya los califica para la salvación. El moverse en una con eso ya estuvo. Y de repente no vienen y usted pregunta, ¿y qué pasó con fulano? Es que lo cortó la novia. Va, ya estuvo, se acabó la fe, se acabó la salvación, se acabó todo. Pero ellos piensan que es por venir a la iglesia, por moverse, ya con eso ya tienen un pasaporte sellado con ciudadanía eterna. De esta manera que este mensaje tiene que ver con la posibilidad de pasar toda nuestra vida en un ambiente cristiano y verdaderamente no tener a Cristo en el corazón. Un caso claro, Judas. Caso singular. 3 años y medio al lado de Jesús, caminando con Él, viendo milagros, sabiendo dónde estaba, lo vio, fue testigo de tantas cosas. Y ese es un caso de una persona que se mueve en un ambiente, pero verdaderamente en el corazón está vacío. Y de eso se trata. Ahora, Yo quiero ayudarle con un examen, ¿ok? En esta hora. Ahora, fíjate. Después usted lo puede buscar online o como quiera que sea. O se lo compra la hermana. ¿Vino hoy? Bueno, ahí la busca por internet. El objetivo de este examen espiritual no es reprobar a nadie, hermano. Porque si se trata de pasar este examen, cerremos la puerta y vámonos, ¿me entiendes? Porque mientras estemos en este mundo, y es bien importante entender esto, porque hay algunos sermones que hay personas que escuchan un poquito nada más y ejercen su juicio sobre el sermón sin haberlo escuchado todo. Insisto, no pretendo a través de estas preguntas que vamos a hacer decir que alguien cumple con todos los requisitos. No, todos pecamos, pero nuestros pecados no nos definen, pues. El hecho que usted se pegó un resbalón no quiere decir que usted se metió en un hoyo. Mire, hermano, yo entiendo que usted se cayó en un hoyo, pero entiendo que salió del hoyo. Ahora, si usted cae en el hoyo y hace vida en ese lugar, ¿verdad? Y dice, qué bonito está aquí me voy a quedar, como han hecho tantas personas, ya son cosas diferentes. Entonces, vale la pena que echemos un vistazo a estas inquietudes. Y quiero tener el sumo cuidado de analizar ambas cosas, ¿verdad? No solamente el aspecto, o enfocarme en el aspecto negativo de la pregunta. Pero también es importante esto. En el versículo que leímos, dice, o no os conocéis a vosotros mismos. Yo he venido insistiendo por muchos años de la importancia de conocernos a nosotros mismos. El problema es que como latinos que somos, casi siempre estamos con la mirada puesta en cómo viven los demás, los errores de los demás, cómo hacen las cosas los demás, y nos olvidamos que también nosotros necesitamos, ¿verdad?, de vez en cuando, ese mantenimiento espiritual en nuestra vida. No podemos fijarnos en la paja que tiene un hermanito en su ojo y olvidarnos de la gran viga que tenemos nosotros. Tenemos que ser honestos e imparciales a la hora de hacer un examen, porque en esta oportunidad yo no le estoy pidiendo a usted que haga un examen de otra persona, sino usted y yo. Usted piense en estas cosas que vamos a hablar. Hágase un examen usted mismo. Porque el versículo dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué nos vamos a examinar? Si verdaderamente estamos en la fe. Hay otros que no están en nada, ¿verdad? Pero vamos a examinarnos si estamos en la fe. Entonces, la primera pregunta, le voy a hacer 25, pero le aseguro que antes de las 10 nos vamos. No, voy a caminar rápido porque la intención de detenerme en cada una de ellas ni explicar ninguna de esas cosas, porque yo sé que ustedes son inteligentes. ¿Y cómo sé que son inteligentes? Sencillo, porque las ovejas son el reflejo del pastor. ¿Se da cuenta que ustedes dudan de ustedes mismos? Especialmente por aquí sentí yo una fuerza, ¿verdad? No sé. Ok, la primera situación, primera inquietud, primera pregunta que tenemos es esta. ¿Cómo anda su relación con Cristo? Es la primera pregunta que le hago. Estas son, yo las tengo aquí para poner, en México dicen una palomita, ¿verdad? Para poner un check a un lado izquierdo. Entonces, ¿cómo anda su relación con Cristo? Es la primera pregunta que yo le hago. Afuera, fíjate. De 1 a 10, el 1 muy mala. 10, excelente. Esto incluye lectura de la palabra del Señor. Esto incluye su tiempo a solas con Dios. Esto incluye su devocional, su asistencia a la iglesia, escuchen, para adorar. Le repito, su asistencia a la iglesia, escuchen, para adorar. Es un pleito que tengo yo aquí con el hermano Emerson, que le digo, Emerson, ¿qué está haciendo esa gente allá afuera, hombre? Si estamos en el culto acá, ¿qué hacen esos muchachos allá afuera? ¿Qué hacen esos hermanos allá platicando allá afuera? ¿Qué hacen? Le digo, decirle a los diáconos, hablar con... Por eso le pongo aquí, para venir a la iglesia, para adorar. No para venir a deambular en la iglesia. No para que usted se vaya al Starbucks a traer su café y que entre cuando se le ronca su gana. Porque eso no es venir al culto, mi hermano. Entonces, primera situación, ¿cómo anda su relación con el Señor? ¿Ok? De 1 a 10. 1 muy malo, 10 excelente, incluye lectura, tiempo a solas, devocional, asistencia a la iglesia para adorar y para servir. Usted dirá, ¿Cómo anda la situación? Usted me dice, ay, pastor, yo la verdad no tengo tiempo para eso. Estamos examinando la fe. Estamos examinando. Usted podrá decir, no, mire, yo me esfuerzo, yo hago un poquito más de tiempo, yo en la mañana, yo tengo un tiempo donde yo apago el teléfono, no lo contesto, yo leo la palabra, tengo mi tiempo a solas con el Señor, yo tengo mi devocional es muy importante para mí, yo no quiero que me molesten a esa hora, eso para mí, pastor, es sagrado. ¿Cómo anda esa situación con el Señor? Es el primer checkmark. Ahora, si usted me dice, ay, pastor, yo creo que un 2 o un 3, espere las otras preguntas. Ok, la número 2. Son 25, pero vamos a ir rapidito. ¿Cuál es su actitud cuando le llegan aflicciones? ¿Se somete a la aflicción aunque no le guste? ¿Las acepta o toma las cosas en sus manos y termina haciendo las cosas a su manera? Esa es la segunda. ¿Cuál es su actitud cuando llegan aflicciones, cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tribulación? ¿Cuál es su actitud? Como decimos aquí, ¿verdad? Me agacho y revira contra. Es decir, que venga lo que venga, pues yo aquí estoy en la fe y aquí yo no me muevo porque estoy arraigado. ¿O es usted el tipo de persona impulsivo que abandona la iglesia, que deja la fe, que comienza a preguntar ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Etcétera, etcétera. Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, estas son cosas, porque recordemos algo, yo no quiero enfocarme tanto en el hecho de la modificación de la conducta, quiero enfocarme más en el hecho de que la relación personal con el Señor pone en orden un montón de cosas en nuestra vida cristiana. Y nosotros se lo hemos dicho un millón de veces aquí en la iglesia, usted acérquese al Señor, usted busque a Dios, usted ame a Dios y trate la manera de agradar al Señor y se va a dar cuenta como un montón de cositas van cayendo en su lugar y usted ni cuenta se da. ¿Ve? Usted es un malcriadazo de primera. Acérquese a Dios, hombre. Busque al Señor, lea su Biblia. Cuando menos sienta, le va a molestar las malas palabras de otras personas. Usted es una persona que antes fumaba, parecía ferrocarril fumando usted. Se convierte en el Evangelio, entréguese al Señor, busque a Dios, tenga su devocional con el Señor, que crezca la relación con Dios. Va a haber un día, le va a molestar el humo de cigarro de otras personas, fíjese. Va a decir, qué bárbaro esta gente, ya se le olvidó usted, ¿verdad? Que usted era igual antes. Y de repente dice, mire, yo ni cuenta me di. ¿Por qué Dios cambia todas esas conductas y esas situaciones? Entonces, ahí vamos, ¿cuál es su actitud cuando llegan las aflicciones a su vida? ¿Ok? Número 3. Ojo con esto. ¿Cuál es su actitud ante la conducta inaceptable de otras personas en la iglesia? ¿Las critica? ¿Las evade? ¿Las ignora? ¿Las ve con indiferencia o son un motivo de oración y busca la manera de ayudarles? Esta no la va a encontrar en internet, le cuento, porque 3 semanas, una por una, ¿verdad? Una por aquí, una por allá, que estaba encontrando y poniéndolas todas juntas. Entonces, vuelvo a esto. Fíjate, ¿por qué? Porque estamos hablando de examinar la fe. Entonces, estamos poniendo el termómetro, pero usted solito porque dice examinaos a vosotros mismos. Usted va a agarrar el termómetro y se lo va a poner acá. Pero si dice 37, léalo bien. No vaya a decir, no, estoy bien. No, fíjese bien. ¿Cuál es su actitud ante la conducta inaceptable? ¿Por qué razón? Porque de todo hay en la viña del Señor. Hay personas que asisten a la iglesia que lastimosamente no se han convertido de una manera genuina. Y hacen cosas en público, sin importarles que otra gente se dé cuenta de lo que están haciendo. Y eso daña la fe de muchas personas. Esa es la pregunta. ¿Cómo amo? Las primeras 3 dice, 4, esta está bonita. ¿Es usted genuino o pretende ser lo que no es? Me gusta cuando dicen en inglés, ¿verdad? What you see is what you get. Lo que usted está viendo, eso es. ¿O pretende usted ser la persona que usted no es? Yo siempre he dicho, a la congregación, yo nunca puedo llegar a conocerlo 100%. ¿Por qué? Porque delante del pastor nadie fuma, delante del pastor nadie dice malas palabras, al menos que yo me los encuentre en algún lugarcito, ¿verdad? O los vea haciendo algunas cositas por ahí. Pero esa sería, ¿es usted genuino? ¿O pretende ser? En todo sentido, la vanidad es una de ellas, por ejemplo. Hay personas que no tienen ni petate en qué caer muerto siquiera, pero quieren vivir a un estilo que no pueden, pero andan pretendiendo ser lo que verdaderamente no son. En el Evangelio descubrimos eso. Descubrimos aprender a ser transparentes, pues. Esto es lo que somos, ¿verdad? Este es el carro que manejamos y no nos da pena. Yo no voy a parquear mi carro a 4 cuadras para que no se den cuenta lo que ando manejando usted. Al contrario, mejor lo pongo cerquita, por eso me lo tienen que empujar los hermanos. Aprendemos a ser genuinos, sin tener que andar aparentando cosas. 5. ¿Qué tan importante es para usted proclamar el reino de Dios? ¿Qué tan importante es? ¿Conocen en su trabajo que usted es creyente? Cada vez que se presenta la oportunidad, proclama el Evangelio de Cristo. Lo vive, lo modela. Le preguntan personas a usted y le dicen, es que usted tiene un no sé qué. ¿Es importante para usted eso? Check. Examinaos si estamos en la fe. 6. ¿Es usted una persona rápida para juzgar a otros? Se pone buena la cosa, ¿verdad? ¿Por qué me ves así, mija? ¿Es usted una persona rápida para juzgar a otra persona? Eso es una cosa bien delicada. Muchos de los problemas que nos metemos nosotros es por esto. Y el Evangelio nos ayuda con todo esto. Porque la fe transforma nuestra vida. Ahora fíjate, esto es una mezcla de áreas en la vida del cristiano que tienen que ver en el aspecto espiritual, tienen que ver con nuestra santificación en el reino, tiene que ver con nuestro servicio, con nuestro ministerio, pero las he puesto todas juntitas ahí para echarle salsa a los tacos. 7. ¿Se considera usted una persona argumentativa? Proverbio dice 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Se considera usted ese tipo de persona? Porque le voy a decir algo, si usted se considera ser así argumentativo, muy pocas personas van a querer escucharlo. Muy poca gente lo va a querer escuchar. Porque a la gente le encanta tener una conversación. Ya tenemos el Evangelio en nosotros, tenemos a Cristo en el corazón. La siguiente, 8. ¿Se considera usted una persona manipuladora, controladora o controlador también? ¿Es usted el tipo de persona que le gusta llamar la atención? ¿Siempre quiere ser el foco de atención en un grupo? Donde quiera que está, quiere llamar la atención. ¿A usted le gusta controlar? ¿A usted le gusta manipular? Y usted ya conoce al Evangelio, ya conoce a Cristo, ya tiene una relación personal con el Señor y está sometiéndose a su santa palabra. Bueno, ponga ahí un check. Nueve. ¿Se considera usted una persona generosa? Porque el Evangelio, ¿qué nos dice? ¿Que debemos ser generosos o no? ¿Es usted una persona generosa? Estamos hablando de examinarnos a nosotros mismos y estamos ¿en qué? En la fe. ¿Es generoso usted? Sí, pastor, pero conmigo mismo, eso no estoy hablando. Generoso con otras personas. ¿Es usted el tipo de persona que va a compartir lo suyo con alguien más? Que si usted lleva un pedazo de pan a su casa, Y hay otras personas que están en casa, usted lo esconde, lo pone bajo llave, porque no quiere compartir lo que usted tiene. Usted es el tipo de persona que comparte con todo el mundo. Si es pan, pastor, no hay problema, pero si es queso duro, blandito. Es usted una persona generosa. ¿Es usted, la 10, esclavo de su trabajo o su trabajo es un medio para bendecir el reino? Estamos hablando de los conceptos y la perspectiva. ¿Es usted un esclavo de su trabajo o es su trabajo un medio para bendecir el reino de Dios? Porque hay personas que son esclavas. Son tan esclavos que no tienen ni tiempo siquiera para asistir a la casa del Señor. Y otra cosa más, ni el más mínimo deseo de que cambien las cosas. Ni el más mínimo deseo que algo cambie en su vida. Continúan de esa manera, de esa forma. ¿Cómo vamos? Para los casados, mira usted su matrimonio como una oportunidad de dar y amar, ¿o le preocupa más lo que usted no recibe de su cónyuge? Para los casados. ¿Mira usted el matrimonio como una oportunidad de amar y de dar? ¿O usted siempre está enfocado en que no me cocina, no me plancha, no me lava, no me quiere, siempre le duele la cabeza, se acuesta temprano? Está buena esa, ¿verdad? Porque como creyentes que somos, pues obviamente tenemos que aprender lo que la palabra nos enseña. La Biblia dice a los maridos que deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Esa es palabra de Dios. Yo debo amar a mi esposa. Usted debe amar a su marido. La Biblia lo enseña. Y no enfocarse solamente en aquellas cosas que usted no recibe. Que este no me quiere, que este no me da, que este no me saca, que este no me lleva, que este no. Y esas cosas matan. Un matrimonio saludable tiene muchísimo que ver con la ausencia de ese montón de cosas. Pero si usted lo ve como una oportunidad de amar, de dar, ambos, por supuesto, porque el matrimonio es una cosa que va en dos direcciones. Por aquí nada, porque el ministerio de la soltería aquí. 12. ¿Qué tanto se esfuerza usted por ser como Jesús? Es decir, andar como Él anduvo, como dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué tanto se esfuerza usted para ser como Jesús? Imagínate cómo sería un día cuando usted se levanta en la mañana y dice: Señor, este día todo lo que yo haga lo quiero hacer como lo hiciera Jesús. Entonces usted, ¿verdad? Y por si se le olvida, entonces usted hace una página como esta y la pone a la par de su cama para cuando usted se despierte. Mañana voy a ser como Jesús. Y usted se despierta. Ya es tarde, pero mira la página. ¿Qué diría Jesús? Daría gracias por el día maravilloso, ¿verdad?, en el que estamos. Y usted sale corriendo con su carro y se le atraviesa un carro. Y usted le quiere decir, no sé, ¿qué haría Jesús? Llega donde sus compañeros y aparece uno que usted ve que la cara así como que la pasó mal, ¿verdad?, como que le ha ido mal. ¿Qué haría Jesús? ¿No se acercaría Jesús a esa persona para tratar la manera de ver qué le pasa, en qué te puedo ayudar? ¿Hay alguna cosa que te pueda servir? Llega la hora del almuerzo, usted se da cuenta que hay uno que se va por una esquinita porque no tiene qué comer. Y usted agarra para la otra esquina para no compartir lo suyo. Más que huele esa comida que le han puesto como si fuera sancocho. O usted busca y comparte con la persona. Estamos examinando la fe. ¿Qué haría Jesús? ¿Se esfuerza usted por ser como Jesús cada día que pasa? Cada día que pasa. Cada pensamiento. Trece. ¿Qué tan importante es para usted la salvación de las almas? ¿Siente carga por las almas perdidas? Estamos examinando la fe. ¿Qué tan importante es para usted la salvación de las almas? ¿Tiene amigos queridos, tiene familiares queridos que no conocen el Evangelio, que no conocen a Jesús? ¿Siente carga por esas personas usted? ¿Ha doblado rodillas, ha clamado, ha pedido a Dios por la salvación de esas personas? ¿Ha buscado formas, ha buscado métodos? En el día de su cumpleaños, usted le ha dicho, mira, fíjate que cumplo años el domingo, ¿por qué no me das un regalito, mano? ¿Qué querés que te regale? Quiero que vengas conmigo a la iglesia. Quiero que vengas a escuchar el Evangelio. Quiero que vengas a escuchar la palabra. ¿Qué cosas ha hecho usted por la salvación de esa persona o de esas personas que no conocen el Evangelio? Porque esto es importante. ¿Qué tanto? ¿Qué tan importante es la salvación de las almas? ¿Siente carga usted por esas almas perdidas? 14. ¿Qué tanto tiempo le toma pedir perdón cuando ha ofendido a alguien? ¿Usted sabe que yo he conocido personas que nunca han aprendido a pedir perdón? Yo tuve un matrimonio que me dijo a mí, la esposa. Este hombre dice, tenemos 13, 18 años de casado, no me acuerdo cuántos. Dice, nunca, pero pastor, nunca me ha pedido perdón. Y él se puso a reír y en son de broma dijo, es que nunca me equivoco. El marido. Y usted, la pregunta es esa. ¿Qué tanto tiempo le toma pedir perdón cuando ha ofendido a alguien? ¿Es usted el tipo de persona que tiene que esperar que su mamá le diga, que su abuelo le diga, que su abuela le diga, que el pastor le diga, que vengan por acá 14 misioneros para que usted se mueva ese corazón para ir a pedir perdón a alguien? ¿O el Espíritu de Dios se mueve dentro de usted y entiende cuando usted ha fallado y ofendió a una persona o dijo algo que no debió haber dicho o hizo un comentario que no debió haberlo hecho? Y usted va y le dice, mira, quiero pedirte disculpas, pienso que me equivoqué. ¿Qué tanto tiempo le toma? 15. ¿Qué tanto tiempo le toma confesar a Dios sus pecados? ¿Qué tanto tiempo? Usted a las 8 de la mañana se le salió la caja de lustre y ofendió a una persona. Ya son las 8. ¿Está esperando que llegue la oración de la noche para pedir, para confesar su pecado? La Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo tenían una campaña en la cual decían ellos que una vida en victoria incluía que en el momento que nosotros le fallamos a Dios, en ese momento debemos confesar nuestra falta delante del Señor. No esperar que llegue la noche, no esperar que llegue el siguiente día. ¿Sabe usted que el problema de muchos matrimonios es ese precisamente? Guardarnos cosas que no las expresamos, que no las decimos. Y si le digo, se va a enojar. Y ella dice, si le digo, se va a enojar ella. Y vamos guardándolas y guardándolas. Y si, entonces comenzamos a crecer una gran bomba dentro de nosotros que el día que explote, cada quien agarra por su lado. Y somos especialistas en eso. Nosotros los latinos venimos a buscar ayuda cuando ya se echó a perder todo. No cuando hay esperanza. No, cuando ya no hay más nada que hacer, entonces buscamos ayuda. ¿Qué tanto tiempo le toma confesar sus pecados delante del Señor? Next, quiere decir la próxima. Cuando le llega una prueba, ¿se regocija y le da gracias a Dios o se queja? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo que gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es, cuando le llega una prueba, ¿se regocija usted por esa prueba? Le da, Señor, gracias, te alabo, te bendigo, o usted se comienza a quejar con todo el mundo. Hasta por Facebook se queja. El Facebook.
Facebook. A ver. 17. Cuando llega una prueba a su vida, ¿se desanima o tiene la confianza que Dios se va a manifestar? Oiga, no importa cuánto dure la prueba. Cuando le llega una prueba, es el tipo de persona que se desanima. ¿Sabe usted que yo tengo personas que no están viniendo porque están desanimados? ¿Y sabe por qué se desanimaron? Porque las cosas no han salido en su vida como ellos quieren que salgan. Están desanimados. Ah, no, ¿yo para qué voy a la iglesia si yo le pedí a Dios y no me ayudó? ¿Para qué voy a la iglesia si yo le pido al Señor y nada? Entonces mejor no. No han entendido el mensaje todavía, no han entendido la soberanía de Dios, no han entendido que nuestra vida debe estar bajo la voluntad del Señor. Usted tiene el derecho de pedir, pero no el derecho de exigir. Usted puede pedir a Dios cómo quiere que sean las cosas, pero no le puede exigir a Dios que las cosas sean como a usted se le ronca la gana. No, Señor, Él es Dios, Él es el Señor. Y además usted debe entender que nuestra vida en las manos de Él, debemos entender que Él es sabio, sus pensamientos son más altos que los nuestros, son mejores. Él es un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Usted no entiende las cosas. Él sí las entiende, Él sí las sabe. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Ay, dígalo, Dios sabe, Dios conoce. Esa es la pregunta. Cuando llega una prueba a su vida, usted se desanima, tiene la confianza que Dios se va a manifestar, no importa cuánto tiempo dure la prueba, aquí vamos a estar, pues. Hermanos, como iglesia nosotros hemos sido testigos, estamos hablando de cómo examinar la fe, hemos sido testigos de personas que han estado con cáncer terminal. Y ustedes los han visto sentados allá en la última banca, a la hora del culto. Personas que estaban en el ¿cómo se llama el lugar donde los llevan las personas? ¿El hospicio? Y el día domingo han pedido permiso para que los traigan a la casa del Señor. Y aquí han estado, sabiendo que muy pronto van a morir, pero ellos quieren estar en la casa del Señor. Ellos nunca se molestaron con Dios. Y puedo mencionar 3-4 personas que han estado aquí entre nosotros y de repente hemos dicho, nuestro hermano fulano de tal o la hermana fulana pasó a la presencia del Señor. Pero nunca desmayó. Sabían que tenían esa enfermedad y estaban en la casa del Señor. Recibieron su prueba con gozo, no se desanimaron. Esperaron que Dios iba a actuar en su vida y dijeron, y si Dios no actúa y Dios no me sana, yo sé para dónde voy, a su presencia. Sea el nombre del Señor bendito. Esas cosas motivan, animan, como es el caso suyo. A usted su novio la manda a pasear, ya no quiere venir, va. 4 meses sin venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Chepe no me quiere. Ay, Dios mío. ¿Qué tiene que ver eso con su fe? ¿Qué tiene que ver con el amor a Dios? Mejor sigo. Porque si no voy a fallar alguna de estas. 18. ¿Es usted el tipo de persona que busca sabiduría a través de consejo o hace las cosas a su estilo? Es usted, porque en la multitud de consejeros, ¿verdad?, hay seguridad. Es usted el tipo de persona que se va a tomar una decisión y dice, voy a consultarlo con fulano, voy a consultar. O usted es el sábelo todo, usted es primo del rey Salomón, usted es el dueño de la Sofía, ¿verdad?, de los griegos, de la sabiduría, y usted piensa que no, que you know what to do. I don't need to ask anybody. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿O busca usted el consejo en otras personas? Diecinueve. ¿Es usted una persona de paz o es usted una persona de conflicto? ¿Qué decís? Mejor no digo lo que voy a decir porque me voy a echar problemas acá. A una persona de paz o de conflictos. Cuando usted está alrededor de otras personas, las personas que están al lado suyo pueden sentir que hay paz. O cuando usted aparece, mijo, se echó a perder toda la tranquilidad del mundo. A ver. Porque usted está diciendo cosas que no debe. Usted pone a pelear el uno con el otro. Usted llega y hasta el perro se pone loco. ¿Es usted una persona de paz o una persona de conflictos? Siempre está poniendo en mal al uno con el otro, diciendo que aquel hizo otra cosa. Y de repente cuando sentimos, ya hay relajo en la casa. Y dice, pero tan tranquilos que estábamos, tan pronto aparece este fulano, ya mira cómo estamos ahora. Think about it. 20. ¿Qué tanto le importa el bienestar de los demás? ¿Qué tanto le importa el bienestar de los demás? Cuando mencionamos nosotros aquí, y ahora, hermana Taína, en este mes de julio, va a comenzar un proyecto en Haití de 30 niños que no van a la escuela, que no conocen a Cristo tampoco. Se va a comenzar un proyecto para estos niños, para darles clase, para darles sus materiales que necesitan y para presentarles el Evangelio a los niños y a los padres. Y mandó un proyecto bien bonito, ¿verdad? Usted dice, qué bonito, digo dos cosas, qué bonito y la mano en la bolsa. O usted dice, ah, está bien, hombre. Sí, está bien. O dice, ¿para qué vamos a estar nosotros ayudando a esos niños allá, pues? Que cada quien vea cómo se rasca, dicen unos. Que cada quien vea cómo hace, pero ¿para qué vamos a hacer? Porque he tenido, mire, comenzar misiones en esta iglesia nunca fue fácil. Nunca. Habían personas que me decían aquí, ¿para qué estamos haciendo eso en otro país? Que ni sabemos con quién lo estamos haciendo. Por eso la pregunta es, si a usted le interesan, si a usted le importa el bienestar ajeno, ¿qué tanto le importa el bienestar de los demás? 21. Desde que le entregó su vida a Cristo, ¿ha visto cambios en su vida? Desde que le entregó su vida al Señor, ¿usted ha visto que el Espíritu de Dios está en usted y que Dios lo ha cambiado? Y usted puede decir en este día, pastor, mire, yo no soy pero ni la sombra de lo que era antes. Preferiría escucharlo mejor de otra persona más que de usted, ¿verdad? Especialmente la esposa o el esposo. Y los que no fallan, ¿sabe quiénes son? Los hijos. Los hijos nunca fallan. Usted le pregunta a los hijos cómo es el marido y cómo es la señora, ellos le dicen la verdad. Y los que no tenemos hijos, ni modo, papá. Desde que le entregó su vida a Cristo, ha habido cambios en su vida. 22, este me gusta. Desde que le entregó su vida a Cristo, hay un anhelo, un deseo constante de conocer más profundamente a Dios. De decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Y yo sé que pasando tiempo contigo te voy a conocer de una manera más íntima. Ese anhelo de conocer al Señor. Hermano, mire, entre el Facebook, entre el Internet, entre Netflix, entre todo el mar de entretenimiento que tenemos en estos dorados tiempos, cada vez a los cristianos se les hace más difícil. Más difícil. A mí estaba, yo conozco de personas que me han dicho a mí que han habido veces que han llegado hasta las 3 de la mañana revisando el Facebook. 3 de la mañana revisando Facebook. ¿Qué es eso? Es ganas de saber lo que le está pasando. O sea, chismoso, hombre. O sea, chismoso. Bendito, yo no tengo Facebook, ni quiero, ni falta. Voy a otro lado. Hay pastores metidos también. Que digo, pero es que usted, estamos en el 2017, modernícese, pastor, todo el mundo tiene Facebook. ¿Cómo es posible que usted no tenga? No, yo no tengo. A mí se me hace que ni computadora sabe manejar usted. ¿Cómo no? Si puedo. Pero entonces, ¿por qué no? Yo digo, no, hermano, no me gusta. Por dentro digo otra cosa, ¿verdad? Digo, viejo, me han metido este, ¿verdad? No quiero. Y cuando me doy cuenta cómo personas son tan esclavizadas a eso, mucho menos que lo quiero. Mucho menos. Porque estoy hablando que desde que conocí al Señor, porque, mira, tiempo es un factor determinante. Pero factor determinante. Por eso decía, a mí esas las series de Netflix me caen mal. Me caen mal porque uno comienza y uno se clava, ¿no es cierto? ¿Y será que lo mato o no lo mato? El siguiente quiero ver, ¿verdad? Y luego, ¿y será que se casa o no se casa? Y total, se puede. Me caen mal esas series. Y alguien me dijo, ay, no, me dijo, si solo tiene 88 capítulos. Abuelita, le dije, nos vemos. No tengo ni un capítulo para mi propia vida siquiera. Voy a tener 88. Desde que conoció a Jesucristo, hay un anhelo, un deseo constante de conocer más a Dios, pero que usted se siente feliz, se siente contento, sabe que conoce al Rey, que conoce a Cristo, que es amigo del Señor, que han habido cambios en su vida, y usted canta las alabanzas y lo siente al Señor tan cerca de usted. ¡Qué rico! 23. ¿Ama usted a los hermanos en Cristo? De este lado ahora. ¿Ama usted a los hermanos, a todos? No solamente con los que se lleva bien usted. Todos. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuando se ama a un hermano, se le trata bien, ¿no es cierto? Cuando se ama a un hermano, se respeta al hermano. Cuando se ama a un hermano, se le trata con dignidad. Cuando se ama a un hermano, uno es amable con el hermano. Uno no va a mandar a pasear a la gente, ni va a contestarle mal tampoco. ¿Por qué? Si amamos a los hermanos. ¿Está conmigo? Amén. 24. Desde que conoció a Cristo, hay una nueva perspectiva en su vida. Es decir, ahora mis valores cambiaron. Ahora que conozco a Jesús, mis valores cambiaron. El apóstol Pablo lo presentó de esta manera en Filipenses 3, versículo 7. Puso, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Mire usted. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Yo les comentaba a ustedes que estaba platicando hoy. Platiqué un día de estos otra vez con un señor que tenía una venta de cuadros en un mall. Y un día platicando con él, y yo estaba buscando un cuadro de Jerusalén, y porque Jerusalén, y entramos en la conversación y hablamos del Evangelio con este hombre, y me escuchó. Y yo hablándole, y después de que le había hablado un gran montón, me dice, yo iba a la Wellington. Y ¿por qué no me dijo de un principio? Y yo me he hecho gastar saliva aquí todo este tiempo. Me dice, pero ya no voy. Y le digo, pero ¿y por qué no va? Y ¿sabe cuál fue la respuesta de él? Business. Because of my business, I have to be here, me dijo. Tengo que estar aquí en mi negocio. La pregunta que estoy haciendo es, desde que conoció a Cristo, hay una nueva perspectiva en su vida. El apóstol dijo, las cosas que antes para mí eran negocio, las cosas que antes para mí eran ganancias, hoy las estimo como pérdida por amor de mi Cristo. Es decir, lo que yo voy a ganar el día domingo, a mí hoy no me importa. Yo prefiero tener una relación más cercana con mi Jesús. Nos evitaríamos muchas enfermedades, nos evitaríamos mucho estrés, nos evitaríamos un montón de dificultades si pensáramos de acuerdo a la Biblia. ¿Ha cambiado su perspectiva desde que conoce al Señor o you don't care? ¿O usted es el tipo de persona que, es que hay que trabajar, como me dijo una señora hace unos días? Hay que trabajar,
Aquel que no trabaja no come.
¿Ha cambiado su perspectiva? Y el 25.
¿Sabe usted que la salvación es única y exclusivamente a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y que iglesias no salvan, denominaciones no salvan, buenas obras no salvan, y que en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Porque si usted cree otra cosa, estamos examinando la fe. Estamos examinando la fe. El versículo con el que iniciamos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y esa palabra de examinar y esa palabra de probar tiene que ver de un juicio. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo vive en vosotros? Y luego dice, al menos que falle en el examen. Hermanos míos, a lo largo de una vida yo he visto a muchas personas, por la gracia y misericordia del Señor, con vidas transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Solo es el Espíritu Santo el único que puede transformar las vidas, nada más. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Esposa, usted no puede cambiar la vida de su marido. Hermano, usted no puede cambiar la vida de su mujer. Padres, usted no puede cambiar la vida de sus hijos, ni los hijos la de los padres. El Espíritu de Dios lo puede hacer. Y a medida que nos sometemos al Espíritu del Señor y conocemos más a Dios y nos introducimos en una intimidad con Jesús. ¿Cómo te conoció Abraham, Señor? Para que tuvieras una relación tan cercana con Él. ¿Cómo estuvo ese tiempo en la transfiguración, Padre? ¿Qué habrán sentido los discípulos en aquel entonces de saber que Jesús está durmiendo en la barca? ¿Habrá habido alguna oportunidad? Porque Jesús fue 100% hombre. Jesús se cansó. Jesús durmió. ¿Habrá habido algún momento donde Jesús se acostó debajo de un árbol? Y los discípulos lo contemplaron durmiendo a Jesús. ¿Qué habrán sentido los discípulos de saber que estaban cerca del Maestro? Que el Verbo se había hecho carne y que habitaba en medio de ellos y que habían visto su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué habrán sentido esos discípulos y qué tan cerca podemos estar nosotros de esto, Señor? De conocerte, de estar cerca de ti, de sentirte dentro de nuestra alma, sentirte que eres parte nuestra y sentirte que en los momentos más difíciles de la vida, en las pruebas, en las tribulaciones, tú puedes llevarnos en tus brazos. ¿De qué manera conoce usted a Dios? Hermanos, examinaos a vosotros mismos para ver si estamos en la fe. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre, te pedimos perdón en esta hora por nuestras ofensas. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces que hemos quebrantado tu corazón a través de nuestras rebeliones. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesús que habita por la fe en nuestros corazones. Gracias, amado Señor. Gracias te damos de todo corazón por tu gracia inmensurable, por esa misericordia eterna, por ese amor tan grande con el que tú nos amas. Señor, al examinar la fe lo hacemos con el propósito de correr a tu gracia, de correr a tu altar, de correr a tu misericordia, Señor. Ayúdanos en nuestro diario caminar, a vivir una vida de fe, una vida en la búsqueda de la intimidad con el Padre de los cielos, de la intimidad con nuestro Salvador Jesucristo, en la intimidad con el Santo Espíritu de Dios.
Queremos amarte más, Padre Santo. Queremos buscarte cada día más. Mientras oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, queremos invitarle para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Salvador de su vida. El profeta dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, hay consejeros que están al lado nuestro, a su lado, para ayudarle con esta decisión. Si usted dice: pastor, yo siento en el alma, siento en el corazón el deseo de entregarle mi vida a Cristo, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie y le vamos a ayudar a tomar esta decisión que es tan importante. Invite a Cristo en el corazón. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Entréguele su vida al Señor, recíbalo como su Salvador. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te invito a venir a mi corazón a ser parte de mi alma, Señor. Reconozco lo que hiciste en la cruz, tu muerte, tu sangre derramada por el amor tan grande que nos tiene, Señor, por tu muerte y por tu resurrección. En este día te recibimos como el Señor y el Salvador de nuestras almas. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la bendita palabra del Señor. Padre querido, gracias por las personas que han tomado una decisión en esta noche. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Que no permitamos que el malo venga y arrebate lo que ha sido sembrado, Señor, en esta noche. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.